La palabra de Dios dice en Mateo 5, verso 14, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En este versículo no lo debemos desconectar de los versículos que lo precede. Tiene todo que ver. Las bienaventuranzas realmente describe lo que es una persona arrepentida. ¿Qué predicó Jesucristo? Arrepiéntense. Y después empezó a describir cómo es una persona arrepentida. ¿Cómo es? Es una que es pobre en espíritu. Es una que llora por sus pecados porque desea ser mejor para el Señor. Y empieza a describir que es misericordioso. Y eso es lo que el Señor hace en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Pero después de decirnos cómo debemos ser internamente, nos recuerda que también tenemos una responsabilidad de anunciar el reino de Dios a los demás y a predicar el Evangelio. Y es hipocresía si nosotros decimos a los demás personas que sean de una forma, si no lo somos nosotros, ¿verdad? Por eso primeramente Cristo predica lo que debemos ser internamente. Pero ya después que nos enseña cómo debemos ser internamente, también dice que tenemos una responsabilidad de dar luz y dar testimonio hacia afuera, hacia los demás. Si el Señor nos salvó a nosotros, también como hemos recibido de gracia, así debemos dar en gracia. Es aquí en la palabra de Dios donde dice que debemos ser sal de la tierra. Sal tiene dos usos. Primeramente, sal en la Biblia nos describe, y lo hemos experimentado, que es lo que da sabor a la comida. ¿Qué es lo que Cristo da en la salvación? La vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros llegamos a conocer el Evangelio porque nos llamó la atención la vida de otros, o una familia, o un matrimonio? Muchos, por ejemplo, teniendo problemas en su hogar, problemas con sus hijos, en su matrimonio, ellos han escuchado el Evangelio por otra pareja y hacen la pregunta, ¿y ustedes cómo lo hacen? Si en mi casa nos queremos matar, ¿ustedes cómo están en paz? A ver. Y ellos predican el Evangelio. Otros en cuanto a su familia. Pero es la vida que dijo Pablo, que él dijo que somos epístolas, somos cartas vivientes, leídas por quiénes. Por los hombres. Bueno, por lo menos así debería. Ha habido un empuje, un deseo donde no salgan, no vayan afuera, no esto. Y debemos estar conscientes que la palabra de Dios y los mandamientos de Dios no se han cancelado. Debemos dar luz a los hombres, debemos buscarlos. ¿Qué dijo Cristo? Búscanlos. ¿A dónde? En los caminos, en los vallados, y fuérzalos a entrar. Es muy importante salir a buscarlos. Y me atrevo a decir que no basta un mensaje de texto. Yo no estoy en contra de los que están mandando mensajes, qué bueno. Pero tenemos que hacerlo en persona, en vivo y todo color. Entonces dice la palabra de Dios que somos sal de la tierra porque los que viven la vida en abundancia, el mundo ve la diferencia entre los que tienen la vida en abundancia y los que les va mal a consecuencia de todos sus pecados. Pero la sal no solamente sirve para dar sabor a la comida. La sal sirve para conservar la comida. Antes de que había electricidad, corriente, antes de los refrigeradores y de las neveras, siempre echaban sal sobre la carne para poder conservarla, ¿con el fin de qué? De que no se eche a perder. Durante la historia de la iglesia, había países, había pueblos que ya se estaban destruyéndose, que había tanta inmoralidad, tanta borrachera, tanto pues, abuso, tantas cosas. ¿Y qué pasó? Llegó el Evangelio a tal lugar y hubo un cambio en toda su nación. ¿Por qué? Porque la sal conserva, hace que ya que no se eche a perder las cosas. Eso es lo que Cristo pide a la iglesia. Dice en el verso 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada, situada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aquí nos recuerda que somos la luz del mundo. Cristo es, Él dijo mismo, yo soy la luz del mundo. Eso es lo que proclamó el Señor Jesucristo. Y hasta nos debería, en cierta manera, hacernos sentir incómodos con ese título, ¿no? La iglesia, luz del mundo, ¿cómo? Si es Cristo. Pero de nuevo, aquí lo hermoso de este mensaje es que nuestro trabajo es reflejar la luz de Cristo, no nuestra propia. Aquí cuando dice, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud. Este almud es algo, pues un recipiente, un tazón grande que se ocupaba para, pues, medidas, para poder medir líquidos, para poder medir ciertos materiales, granos ya molidos. Pero el punto es que no se pone debajo de algo, pues, una luz encendida. Se tiene que poner en alto. Y aquí dice sobre el candelero, y no tiene mucho que vimos en Apocalipsis, al Señor Jesucristo en medio de los siete candeleros. Y el propósito del candelero desde el Antiguo Testamento tiene su caña central. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en medio de la iglesia. Él es el centro. Y el Señor Jesucristo, lo que Él da a su iglesia es el Espíritu Santo. Y arriba de estos candeleros había unas copas. Y en las copas el sumo sacerdote se acercaba y al acercarse llenaba las copas con aceite, aceite de oliva. Y lo que hacía el sumo sacerdote básicamente era dos trabajos, añadir aceite y también limpiar lo que ya se había quemado. ¿Con qué fin? Para que la luz puede brillar más. Nuestro trabajo no es brillar, por decirlo así, a nosotros mismos. El candelero, aparte de que brillaba hacia afuera ahí en el lugar santo, ¿qué reflejaba? La mesa, el altar de incienso, alumbraba a todos los que estaban dentro del lugar santo. Y eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser, pues, reflejar, reflectores de la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Y también alumbramos a todos los que están en la casa. Aquí dice, así también vuestra luz alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto siempre es algo difícil cuando nosotros estamos considerando. Es difícil juzgar nuestros motivos. Podemos hacer cosas buenas, predicar, evangelizar. ¿Cuántos de ustedes han buscado ahí en YouTube a los que evangelizan en la calle, a los que pues predican el evangelio? Yo lo he hecho muchas veces. Me gusta aprender de ellos. Me encanta ver los versículos que ocupan, cómo lo emplean, cuando personas hacen preguntas, cómo contestar. Me encanta. Es bueno. Pero algunos podrán hacerlo, así promoverse, por decirlo así, porque en fin quieren brillar ellos delante de los hombres. Pero aquí dice Cristo que vuestra luz alumbre, ¿para qué? Para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, sí es importante, este lunes, vamos hermanos, vamos a evangelizar. Pero siempre está el riesgo de que hay personas que quieren que ellos brillen en lugar del Padre. ¿Qué tan importante es que reflejamos la luz de Cristo y no la nuestra? Entonces también dice en el verso 17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, si quieren verlo, yo tengo los escritos en mi teléfono, se los puedo mostrar después del sermón. Pero aquí habla de jotas y habla de tildes. Son traducciones españoles por algo que Cristo dijo, lo más seguro es en arameo. Sí, Cristo lo dijo en arameo. Fue escrita en griego. Y ahora lo estamos leyendo en español. Entonces, la pregunta que debemos repasar en este momento es, ¿qué es la inspiración verbal y plenaria? Otra vez, ¿qué es la inspiración verbal y plenaria? Inspiración es la palabra que Dios ocupa. Muchas veces aquí en México, dice, me siento inspirado. ¿Por qué? Porque ahí están viendo pues un paisaje bonito, tal vez las montañas, y pinten algo y dice, me siento inspirado. Eso no es la inspiración que describe la Biblia. Cuando Dios dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que Dios lo sopló. Y cuando Dios lo sopló, los hombres hablaron y escribieron según el soplo de Dios. Y así, por eso dice que la Biblia es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque Dios dio vida a su palabra al soplarlo, así como dio vida a Adán cuando dio el aliento de vida a Adán. Ahora, aquí Cristo está diciendo, no solamente que dice así, toda la Biblia es inspirada, toda la Escritura, eso es inspiración plenaria, que toda la Biblia en todas sus partes, por los 66 libros, todos son inspirados por Dios. Inspiración verbal quiere decir que cada palabra en la versión original es soplado por Dios. Cada palabra, Cristo todavía lo toma un paso más. Dice que se va a cumplir cada jota y cada tilde. Esas son traducciones españolas. En griego, cuando nosotros estudiamos la Biblia en original, dice que se va a cumplir cada iota. Iota es la letra más pequeña en griego. Nada más es un palito con una curva en la parte de abajo. Esa es la iota, es la I, bueno, en español sería la I latina. Pero en la Biblia de que ellos estaban hablando, la escritura era el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Entonces la iota se corresponde al yod de la Biblia en hebreo, que es la letra más pequeña en la Biblia hebrea. Entonces es muy interesante eso, pero también dice tilde. Pues, ¿qué es la tilde en español? La N, pues es N normal, pero cuando ya le pones el tilde encima, cambia su sonido y ya se vuelve ñ, ¿verdad? Pero en griego no dice tilde, dice, porque no estamos hablando de español, estamos hablando de la Biblia en griego, y dice keraya, y esta palabra está hablando de un acento que se pone en griego para marcar pues un acento en una palabra. Incluso, nada más para un ejemplo sencillo, todas las palabras que inician con vocal en griego tiene algo que se ve como una boca, se ve como una C. Y siempre va hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando una palabra inicia con vocal, va una C arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando va hacia la izquierda, se quiere decir que no se pronuncia la vocal normal. Cuando esta C va hacia la derecha, dice que debemos pronunciar, que es en español, la J antes. Por ejemplo, ángelas, ángel, mensajero. Va hacia la izquierda porque se inicia con A. Pero cuando va hacia la derecha, sería ja, que tienes que meter una J. Eso, entonces Cristo dijo que hasta los acentos y hasta las marcas que se pone arriba de las letras, hasta eso está inspirado por Dios y se va a cumplir. Entonces, esto es muy importante que entendamos esto. Mira lo que dice aquí. No piensen que he venido para abrogar, para poner un fin, para anular la ley. No vino para hacer eso, vine para cumplir la ley. Y cantábamos en nuestro himno acerca de que Cristo cumplió la justicia de Dios a nuestro favor. En el himno, por su manto. Entonces, su manto por el mío, ¿verdad? Su manto por el mío. Y Cristo vivió una vida perfecta. Él cumplió no solamente con sus acciones, sino con su corazón y con los motivos correctos, toda la ley a nuestro favor. Esa es la justicia de Dios dado al hombre cuando él cree por fe. Y dice, de cierto, les digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ¿cuándo es? La segunda venida de Cristo, cuando hay nuevos cielos y nueva tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mira lo que dice el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Este tema es interesante, hermanos, este tema. Estos mandamientos muy pequeños. Entonces, ¿algunas partes de la Biblia son más importantes que otros? Muchos dirán que no. Y la respuesta es que sí. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a ver rápidamente Mateo 23. Mira lo que dice Mateo 23, aquí está exhortando a los fariseos. Y aquí está hablando acerca de lo que hacían los fariseos, que ellos eran muy detallistas, ¿verdad?, en cuanto a ciertas cosas. Y habla acerca de su ofrenda, 23:23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, ¿era correcto ofrendar estas cosas? ¿Diezmar era importante? Sí, hermanos. ¿Es bíblico? Sí, porque Dios les dijo que tenían que diezmar de todo lo que el Señor les había dado. Si es efectivo, si son animales, si es ganado, si es, en este caso, la cosecha, si es maíz, si es de cualquier forma que Dios bendice y hace multiplicar su ingreso, Dios manda que se devuelve a Él la primera parte. Entonces, Cristo dijo, ustedes hacen eso. Y dijo que era incorrecto. No dijo, pues, está bien. Pero ¿qué hacían? Y ¿dejan qué? Entonces, si hay una diferencia en algunos mandamientos y otros, sí hay. Hay mandamientos que hay algunas cosas que son más importantes. No estoy diciendo ni estoy minimizando alguno de los mandamientos de Dios. Todos son importantes, pero algunos son más importantes. Así, una persona no puede estar exhortando a una persona y decirle, oye, es que yo vi que cosechaste pues tu milpa y pues yo no veo que has ofrendado lo suficiente. A ver, ¿cuánto diste? Mientras que él está viviendo en adulterio. ¿Vemos la diferencia? Por eso Cristo les dijo que estaban en hipocresía. Porque hay cosas que claramente son mucho más importantes en la ley. Y no quiere decir que debemos dejar de hacer. Pero veamos lo que dice Cristo aquí en Mateo capítulo 5, en el verso 19. Dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, hay personas que dicen, oye, ¿debo hacer eso? Ah, no, eso no importa. Eso es mínimo. Eso no importa. Esa parte de la Biblia ni lo leen muchos. No se preocupe, tú adelante. Hay personas que hacen así. ¿Y qué dice Cristo? Ellos serán llamados. Ahí está. Vamos a verlo, por favor. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora es lo contrario. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué viene primero? ¿El enseñar o el hacer? El que los haga y los... Que Dios nos libre, hermanos, de veras, de enseñar sin hacer. Por eso Santiago dice, no sean muchos maestros. No sean, porque recibirán así el juicio más estricto. Serán juzgados más estrictos porque Dios dirá, tú enseñaste esto.
A ver cómo lo pusiste en práctica.
Cristo no está desanimándonos. No está diciendo, mejor que no enseñen y mejor quédense callados para no meterse en problemas. No, Cristo está diciendo, ¿quieren ser grandes en el reino de los cielos? ¿Ves? Eso fue la pregunta de los discípulos. Eso es lo que deseaban. Y Cristo dice, ¿en verdad quieres ser grande? Hazlo. Vívelo. Estudia la Biblia. Ora. Vive lo que dice los mandamientos de Dios. Vívelo. Y después que lo vives, enseña a otros. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos conformamos con... No, bueno, yo ya sé. Mira, yo enseño a mis hijos, ¿para qué meterme en problemas? Enseño a mis hijos, yo y mis hijos estamos bien, y ya a ver qué hacen ustedes. ¿Es correcto eso? Es correcto que nosotros meditamos y estudiamos la palabra de Dios. Dios, gracias por tu palabra, qué bendición. Y pasemos todo el día sin hablar a otros de lo que hemos leído. ¿Es correcto? Por eso Cristo dijo, sean sal de la tierra, sean luz. Y honestamente, vamos a ser sinceros, muchos no hablan a otros durante el día porque se levantaron y sin meditar en la palabra se fueron corriendo a sus trabajos. Y por decirlo así, van vacíos, no tienen mucho que ofrecer de por sí. Pero si, al levantarnos y empezar el día bien a los pies de Cristo, ya podemos ir para hablar a otros. Pero hermanos, ya leímos, el fin de querer hacer buenas obras no es para glorificar a nosotros mismos, es para glorificar, dice Cristo, a su Padre que está en los cielos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo dar más gloria a mi Padre? ¿Cómo puedo honrarlo más y glorificarlo más? Aquí está. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si no es mayor que la de los escribas y fariseos, ni siquiera van a entrar. Olvidemos de ser grande en el reino de Dios, ni siquiera van a estar ahí. Y eso me preocupa. Me preocupa porque lo escucho seguido. Hermano, el tema estuvo muy interesante, gracias. Pero la verdad, así de que recibir galardones y premios y coronas, yo me conformo con entrar en el cielo, hermano. La verdad, de tener mucho. No, hermanos, no. Porque debemos entender lo que vimos en Apocalipsis, que el que va a entrar en el reino de los cielos, él quiere más coronas para poder ponerlos a los pies de Cristo. Él quiere que su vida sea sal y luz para todo el mundo, tanto la iglesia como los perdidos. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificar a Dios, no solamente en el futuro, sino en el presente. Él quiere adorarlo con su vida. Él entiende que será juzgado y que será probado sus obras por fuego. Y Él quiere que sus buenas obras perduren y que den gloria a Dios, tanto en el siglo presente como en el venidero. Pero ¿qué hay de la justicia de los fariseos y de los escribas? Era nada más algo externo. Era un show para mostrar a los demás hombres. Ellos estaban preocupados solamente con el exterior. Cristo describía sus filectarias y sus otros vestidos y ellos tenían ahí una cajita con un rollito escrito sobre sus frentes, pero no lo tenían en su mente. Ellos lo tenían amarrados a sus brazos, pero ellos no hacían la palabra de Dios. Así, tiene que estar en el corazón, tiene que estar en la mente, tiene que estar en todo lo que hacemos. La ley escrita en nuestros corazones. Entonces, la justicia de que Cristo está hablando es que si la justicia nada más es para que los hombres lo vean, no vale. Si la justicia nada más es en el exterior y que somos igual que ellos, sepulcros blanqueados, por fuera se ve bonito y blanco y pintado, pero por dentro, huesos podridos de muerte, dice Cristo, ellos no entrarán en el reino de Dios. La justicia que Cristo está predicando es lo que se describe en 1 Timoteo 1:5. Dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí escucharon eso? Lo que Cristo busca, el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Por eso Cristo predicó acerca de las bienaventuranzas, acerca del corazón limpio, para ya después poder hacer buenas obras que nace con amor de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es lo que Dios busca, sinceridad. Yo sé, yo comprendo la lucha bien, pues tengo mis hijos que Dios me ha dado. Y como ustedes, oro y deseo que sean hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Y igual que ustedes, les digo lo que tienen que hacer. Pero siempre tenemos que recordar que también tenemos que enseñar no solamente lo que hacen, sino lo que sean internamente. No solamente hacer justicias, sino de amar la santidad adentro en su corazón, de anhelar así un ejemplo. No se trata de solamente ir a la iglesia de Dios, sino como dijo el salmista, anhelo lo que él anhelaba, él amaba, dice, para mí es mejor estar ahí en la puerta como portero que estar en los lugares más lujosos ahí en el mundo perdidos. Es importante que amemos a la santidad para ya después actuar en santidad. Primera de Pedro también está escrita en capítulo 1, 22. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es esto? Es la limpieza que viene por creer en el Evangelio, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cristo está enseñándonos que tenemos que hacer, cumplir los mandamientos de Dios, pero con un corazón puro, de amor para con Dios, con fe no fingida, siendo sinceros. Y cuando ya estamos viviendo así, es nuestra responsabilidad hablar a otros, enseñar a otros y no quedar callados. ¿Por qué? Porque ya vimos en los versículos anteriores, si hablas, ¿qué va a pasar? Te van a perseguir. Y cuando nos rechazan y nos odian, ¿qué es la reacción normal? Dejo de hablar. Y dice Cristo, no. Sigue haciendo. Sigue enseñando. Sigue viviendo. Sigue proclamando. ¿Por qué? Porque serás grande en el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Señor, vamos a orar tres, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias, no queremos, Señor. Líbranos del deseo de querer ser grandes delante de los ojos de los hombres. Queremos ser calificados por ti, Señor. Seremos juzgados en el tribunal de Cristo por ti. Que nadie diga antes del tiempo, dice tu palabra. Porque tú juzgarás los motivos y intenciones de nuestro corazón. Señor, corrígenos, instrúyenos, repréndenos cuando sea necesario, para que podamos ser hacedores de la palabra y ya después maestros. No queremos ser grandes delante de los hombres, porque tú eres Dios grande y Rey grande. Queremos hacer las cosas porque te amamos, porque queremos darte la gloria, Señor. Ayúdenos a ser obedientes. Gracias porque nuestra justicia, los que hemos nacido de nuevo, nuestra justicia sí es mayor que los fariseos y los escribas, porque no es justicia humana, es justicia divina, regalado por gracia, por la fe en Jesucristo. Porque Él vivió una vida perfecta, porque Él cumplió toda la ley y nos ha dado la justicia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, y te rogamos que podamos ser una iglesia sincera, no con fe fingida, una iglesia activa, cumpliendo tus mandamientos por amor y gratitud. Con fe sincera, Señor, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.